Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Hotel Bosque de Reñaca, Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Sura Inversiones y Cámara Chilena de la Construcción. Duna, sonidos de tu mundo.
Oiga, pero ¿qué es eso? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:04. Hay un olor raro en este estudio.
Profundo. Intenso.
Falló la confianza. Lo que pasa, claro, un poquito olor a... Es que está muy...
Que está muy veraniego el ambiente.
Sí. Hay que usar calcetines, parece, ¿eh?
Sí. Ay, ay, ay. Aclara que no lo usó, por favor.
No, echa el agua chiqui, así, así nomás. No. El Quique hay que ser muy cuidadoso. Enrique Javier, un tipo muy pulcro. Jamás le echaría el agua a algo así. ¿Cómo está, José?
Bien, pues.
¿Todo bien? Bien.
Sí, todo bien.
Muy bien.
Todo en orden.
Sí. Ayer que nos fallaste por algo puntual.
Sí, está en comisión de servicio de mi otra actividad.
Tenéis más pitutos que una gaita,
no
sé.
No. No como tú, no, pero a como tú no alcanzo.
Digámoslo,
pero sí.
El multiempleo aquí. La guaribola, el multiempleo.
El multirru.
Sí. Pero está bien, ¿no?
Sí, o sea, hay que ganarse la vida.
No, así es la
trabajar.
Sí, el chileno, sí. Emprendedor. Sí,
está bien. Oye, uno se cae y se vuelve a levantar.
Sí, me parece.
Sí,
muy bien,
un
muy
espíritu,
bien.
Una forma de ser.
Así es, así están las cosas, pues. El día marcado por si siguen estos incendios. Hay antecedentes, o al menos hay versiones que indican que son incendios provocados. En este caso, provocados en el contexto en que estamos, esa es la duda, pero si no, son siempre provocados.
Sí, siempre son.
Son siempre provocados.
Claro, si no nos parten así como espontáneamente.
Claro, a lo mejor en este caso tiene que ver algo parecido a un tipo que quemó un banco y hoy día quemó un bosque. ¿A eso se refieren? A lo mejor, hay que probarlo. Pero en todo caso, siempre hay unos cabros chicos que provocan un incendio.
Sí, hay unos pirómanos que andan dando vuelta.
O tipos que andan jugando con fuego, es una pirata.
Sí, o se les quedó un cigarro prendido.
Claro, los expertos dicen que el 99% de los fuegos son provocados.
Sí.
Esto de que la botella le llega al rayo de sol y produce un calor específico en un punto.
Pero igual, porque tiene que estar la botella quebrada y alguien no la recogió.
Sí, también hay una cosa. Bueno, en la zona alta de Valparaíso, en la región de Valparaíso, es donde se han producido las últimas 48 horas los incendios más grandes. Y en este caso, en la zona de Quintay, en el balneario de Quintay, sí. Curauma Fuente.
Curauma, eso fue para el día de antes.
Sí.
Y había un cerro también ayer en la noche
Sí, y hay otro que, bueno, en fin, así que ese ha sido quizás el tema del día y el avance en las reformas también, o en los intentos de
plazos,
reforma,
por lo menos, tenemos algunos plazos.
¿Qué más tenemos?
Costos también.
Se va conociendo el costo. Uh-huh. ¿Qué más nos trae la agenda de hoy? ¿Qué es lo que más sientes tú que...?
Se pronunció por emergencia social el partido esta información donde milita Gabriel Boric, que estuvo bastante contrariado después de la decisión que tuvo Gabriel Boric de firmar el acuerdo para la nueva constitución. Eso se tradujo en la renuncia del alcalde Charp y otras casi 70 personas, más de 70 personas de este partido que está en formación. Y hoy finalmente se pronuncia Convergencia Social y dice que la respuesta es aún insuficiente, pero adhieren al proceso.
Exactamente. Bueno, pero vamos directamente a nuestra pauta. ¿Qué te parece?
Ya.
¿Qué trae nuestra pauta como tema? Yo la voy a abrir en este momento.
Esa es la pauta, la que te estaba diciendo.
Ah, eso nomás.
Sí, entre otras cosas.
Entonces vamos con
Te puedo decir otras más, pero ¿por qué se me va el...?
Entonces vamos con los titulares. Enrique Javier. No, sí, que vamos en el computador.
Pero... me pasó algo mucho más peor.
¿Cómo está, Matías? Uf, se te fue a negro. Enrique Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tarde.
Vamos con los titulares. Diputados de oposición presentaron esta mañana una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el estallido social. El libelo contó con las firmas de los diputados Carmen Hertz del Partido Comunista, Emiliano Ullado del PS, Carolina Marzán del PPD, Tomás Hirsch del Partido Humanista, Gael Yomans de Convergencia Social, Claudia Mix de Comunes, Jorge Brito de RD, Daniel Núñez del PC, Esteban Velázquez, Vlado Mirosevich y Jaime Naranjo. Y el gobierno, a través del ministro de Agricultura, Antonio Walker, proyectó en hasta 120.000 las hectáreas que podrían estar afectadas por incendios esta temporada, lo que equivale al pronóstico más alto en 20 años. En medio de los siniestros forestales que afectan a Valparaíso y otras zonas del país, el secretario de Estado, junto al director de CONAF, José Manuel Rebolledo, y el gerente de incendios de la entidad, Osvaldo Vera, indicaron que a nivel nacional el 99,7% de los incendios son provocados y que de estos el 34% son intencionales. En noticias del mundo, la investigación del impeachment de Donald Trump entró en su segunda semana de audiencias públicas. El teniente coronel Alexander Bittman, especialista en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que está preocupado porque la llamada entre el presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano es el primero de los 9 testimonios de esta semana. Y Chile cayó 3-0 en su debut en las finales de Copa Davis. Tanto Nicolás Jarry como Cristian Garín obtuvieron derrotas contundentes ante los ciclistas trasandinos, resultado que se repitió en el dobles. Además, nuestro país quedó muy complicado en el grupo C y sus chances para avanzar a los cuartos de final son escasas.
Muy bien, Enrique Llavar. Gracias. 7:10 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, la presentación de esta acusación constitucional es la que despierta más cuestionamiento y más polémica. Y casualmente no se presenta... No.
Acusación constitucional al presidente.
Disculpa, sí, al presidente, porque recordemos que ayuda también al ministro, al exministro de Chávez. Yo creo que... es exagerado si no hay dos voces, pero evidentemente cuando hay un gobierno, el gobierno tiene responsabilidades políticas sobre todo lo que pasa. Es responsable de los éxitos, de los fracasos, de los errores, de los aciertos. Por lo tanto, definir bien qué es lo que es responsabilidad política. Lo que ha ocurrido con, por ejemplo, cómo se sobrepasan o se han sobrepasado algunos protocolos de carabineros que han generado muchos heridos sí, por una parte, el uso indiscriminado y aparentemente en algunos casos descriteriado o francamente sin la preparación adecuada de las famosas escopetas recortadas y estas escopetas que tiran balines para los antidisturbios. Y hay una responsabilidad política sobre eso. Yo me atrevo a decir que más que menos todos debemos ser claros que sí, que debe haber responsabilidad política. Pues. Sí. Porque, claro, en definitiva, si uno ve que el protocolo está mal usado, tiene que comprobarse todo, en fin, pero si el protocolo está mal usado con esta cantidad de personas que han sido heridas, hay que ver quién es el superior y con quién dio las órdenes
y a quién le están respondiendo,
en fin, de aquí y allá. Por lo tanto, no hay que ser muy cínico. Responsabilidades políticas para arriba las hay, y hasta el infinito para arriba. Pues el jefe de la comisaría, el jefe de la zona, el jefe de la policía,
de la zona,
el ministro del Interior y el presidente de la República. Sí, probablemente las hay. Ahora, también hay que ser bien honesto en cuanto a qué significa una acusación constitucional para buscar responsabilidades políticas. Y sabemos que la última etapa es una destitución de una autoridad. Entonces, es distinto si tú lo que estás buscando solamente es una señal, como dijo Gabriel Boric ayer. Claro. Señal, no podemos dejar pasar esto, bien. Pero si la señal no le asocian los costos, puede ser difícil. Si es que tú solo buscas responsabilidad política, está bien, sí, en rigor está bien, pero uno podría decirle, sí, ya sabemos que hay responsabilidades políticas. El punto es costo versus beneficio.
Claro,
y ahí es donde se manifiestan, o donde se expresan hoy día Guanchumilla e Insulza, por ejemplo.
Claro, porque además el tema de los costos también, por eso, y bien lo decías tú al principio, hay como un escalón, hay escalones para ir determinando la responsabilidad política. Por eso, comenzar por el presidente de la República, que claramente es el último escalón, y probablemente está viendo una cosa que es bastante más macro, sobre todo cuando estamos hablando de una crisis social de estas dimensiones, o sea, más allá de lo exagerado, parece improcedente a esta altura el partido.
Y lo que parece muy curioso es que quién la pone por dar una señal, o quienes la ponen o acusan, o van a estar dispuestos a acusar al presidente constitucionalmente, por dar una señal, yo en esa parte podría entenderlo, pero siempre creo que el criterio es el contexto. El contexto es que incluso no habiendo votos, que parece ser que no los va a haber,
no.
Porque
en el Senado no pasa, claro, nica.
El solo imponerlo ya en la el solo poner, empujar, avanzar, encarajina lo suficiente el proceso, la democracia, el gobierno y la situación política, de tal forma que venimos saliendo recién sacando la cabeza de ya 3-4 semanas de un caos político fundamental. Entonces, ¿a qué viene el que tú vengas de un acuerdo que ha costado sangre, sudor y lágrimas, donde hay algunos, más o menos los de siempre, que no se suben, donde lo critican desde los extremos y han logrado un gran consenso desde el centro izquierda, centro bien izquierda, sí, centro derecha, bien derecha, donde tenemos a un tipo como Gabriel Boric y Jacqueline Rieselberghe, que yo diría que son, no se ofenda a nadie, pero están quizás los más al centro, dentro del muro?
Claro.
Siempre
pero gente, en las antípodas del, pero del dentro, centro,
pero
claro.
Dentro del muro.
Sí.
Porque hay otros,
sí,
que están extramuros. Y extramuros, yo, uno, para la convivencia y para la estabilidad, uno no les pide tanto.
Ahora, había algunos que nos tenían convencidos que estaban adentro del muro y parece que no, Matías.
Mm. Entonces, ese es el punto. ¿Vale hoy día hacer esa señal? Que pueden tener razón si estrictamente en lo jurídico. Cuando lo que va a generar es una tensión nuevamente, y venimos saliendo de una tensión, ¿resiste el sistema político nuestro una tensión nuevamente? Yo tengo la sensación de que objetivamente no lo resiste. Tanto así, lo que vimos de jueves a viernes en la noche fue el agotamiento de un hilo que se estaba cortando y estábamos en las últimas, y que todos los que lo firmaron lo vieron, fueron capaces de correr tremendos riesgos personales, y me refiero nuevamente, para ponerle nombre claro, por ejemplo, a Boric y a Jacqueline Rieselberghe, estuvieron dispuestos a correr riesgos muy grandes personalmente, con costos que a lo mejor se los van a pasar cuestas largas, porque sabían que lo que estaba en juego era más alto que sus propios, y eso es lo que pone tan de relieve la acción de estas dos personas, por nombrar a dos, claro, pero hay muchas más. Sí. Entonces, ¿vamos a poner en riesgo de nuevo ese poco logrado?
Es que por eso, en ese contexto, encuentro que la señal carece de todo sustento, y la verdad que tampoco, ¿qué señal querés dar? Porque por otro lado, la señal que estás dando es que la cierta no es tranquilidad, cierta estabilidad que lograste no te importa tanto.
Claro, porque
entonces, claro, tú me dices señales, pero señales, cuando finalmente las señales se contraponen de tal manera, se anulan.
Y la inestabilidad sabemos que es lo que produce. La inestabilidad produce inmediatamente problemas sociales, y los problemas sociales son problemas económicos, y los problemas económicos fundamentalmente la gente más pobre, más humilde, más vulnerable. Entonces, ¿están midiendo que esa inestabilidad nos va a llevar a que eventualmente haya desórdenes, esos desórdenes haya nuevamente saqueos, que esos saqueos? Nadie está amenazando con que no ejerzan sus derechos, pero la gracia es que cuando uno ejerce su derecho, lo ejerce en un contexto, lo ejerce con una responsabilidad, lo ejerce con un criterio, porque cuando estamos a punto y estamos con los dedos cruzados esperando a fin de mes para ver si los desempleos van a ser 100.000, 200.000 o 300.000, ¿vale la pena tensarlo?
Claro. Y desconcentrar la atención de donde debiera estar, finalmente.
¿Vale la pena tensarlo? ¿A alguien le cabe duda de que es tremendamente absolutamente inaceptable las violaciones de derechos humanos en el caso que se hayan ocurrido y que se están juzgando? Porque gracias a Dios hay aquí que se le quedó el teléfono. ¿Hay alguna posibilidad de que sabiendo que los derechos humanos están yendo por los derroteros que el Estado de Derecho lo pide? Es decir,
claro, la justicia,
juicio, procesamiento,
comisiones.
Entonces, si tú dijeras, mira, está la impunidad en la violación de los derechos humanos, que fíjate que vale la pena tensarlo. Ok, puede ser. Pero aquí claro, está el panorama y el escenario está súper claro. ¿Ha habido violaciones de derechos humanos? Parece que sí. ¿Cuántas? Está por verse. No pocas.
Profundamente.
¿Hubo descriterio y desprolijidad en el, sí, uso de las armas de antidisturbio carabinero? Sí, sí la hubo. ¿Se están investigando? Sí, se la están investigando. Ahí poderes del Estado como el Poder Judicial Independiente, que puede hacer los juicios con toda tranquilidad e independencia, sí, lo puede hacer. ¿La Carabineros ha ayudado? Sí, ha ayudado, porque el mismo Carabineros ha sido los que ha pedido las investigaciones.
Y han entregado la información, en eso están, en un proceso.
El Poder Ejecutivo y los líderes políticos a cargo de la seguridad, ¿han mirado para el lado o han hecho lo posible? Yo siento que han, por ejemplo, pedido que se retiren las armas o las escopetas de antidisturbio.
Sí.
Es decir, veo que todo el mundo dentro de sus posibilidades está colaborando. Porque, entre otras cosas, lo que hay que lograr es estabilidad nuevamente, que se calme el agua. Al calmarse el agua va a haber menos inestabilidad, económica, y todos sabemos lo que ello significa. Sí. Pensarlo a las puras, a mí me parece que si hay alguien que quiere hacer su punto de heroísmo, si hay alguien que quiere tener su propia revolución, si hay alguien que quiere tener su propia épica para contarle a los nietos, haga una selfie, cuéntelo.
Hay tantas formas.
Nárrelo. Claro. Pero yo creo que cuando se está poniendo en riesgo la estabilidad política y sobre todo los empleos de muchísimas... 300.000 empleos son los que nuestra economía en régimen logra crear en 3 años. En 3 años la economía chilena ha logrado generar 300.000 empleos. Y esta crisis va a generar 300.000 desempleados.
En un mes.
Entonces, claro, están poniendo en riesgo esos empleos, los mismos que van a correr el riesgo, yo creo que no. Yo creo que ahí hay una diferencia, porque hay algunos que están muy seguros de que a ellos no les va a llegar, pero les va a llegar a sus familiares, sí, les va a llegar a su entorno, y va a ser un país más pobre.
Y en ese sentido es muy valorable la actitud de los parlamentarios, muchos desde el PS hasta la DC, quienes rechazan esta acusación constitucional y han dicho que es francamente un error político. Claro. Así que... bueno,
tal cual,
son muchos en esa línea.
Lo dijo, por ejemplo, ¿qué lo dijo? Insulza, ¿cómo lo explicó? Insulza es un tipo que ha sido bien dura en esta, pues, bien dura con el gobierno, no le ha dado ni una gotita de agua. Pero sin embargo, tiene cierta mirada de largo plazo y dice respecto a la Radio Universo, dijo una salida prematura, porque la acusación constitucional lo que lleva es a destituir al presidente.
Sí, pues es lo que busca una acusación constitucional.
Una salida prematura del presidente significaría ciertamente una decisión muy grave en este país. Me temo que eso pueda desencadenar situaciones mucho más complejas. Responsabilidades políticas ciertamente existen, dice, por las cosas que han ocurrido. Y eso yo creo que poco lo dudamos. La pregunta es si eso amerita un cuestionamiento de la gobernabilidad del país. Eso es la pregunta que hay que hacerse de fondo, responsablemente.
Sí, lo mismo dice el senador de la DC, Francisco Guanchumilla, quien también ha sido bastante crítico, incluso fue uno de los más críticos en el tema de los quórum para el tema de la constitución, claro, de los dos tercios.
Estamos hablando de
o que ha llegado a muchos acuerdos. De hecho, siempre se ha estado siempre en la posición más dura dentro de la oposición, y dice, ante una acusación constitucional contra el presidente, la pregunta que tengo que hacerme es si eso contribuye o no a los grandes objetivos que tenemos como país. Y yo diría que sería un error político entrar en ese tipo de cuestionamientos, sin perjuicio del mérito que pueda tener una acusación que yo no he visto ni conozco. Bueno, y así hay varios.
Bueno, así con la acusación constitucional, que se crea su curso, no parece que va a tener frutos, pero sí va a generar, va a mover mucho la batea y va a generar olitas, inestabilidad y más problemas, que yo siento que hoy día nos sobran los problemas y nos faltan las soluciones. A propósito de las soluciones, una solución que por muchos fue muy esperada, yo entre ellos, de tener nueva constitución, que siempre me pareció que era un escenario macro el cual teníamos que fundar una sociedad más justa del principio, no perder de foco que eso hay que avanzar, y eso tiene también un montón tiene itinerarios, tiene costos. Bueno, y el informe de la Cámara proyecta en 2.700 millones de pesos el costo de funcionamiento de una convención constituyente.
Ese es el costo.
Me parece marginal.
Que claro, ya.
Marginal. Son 4 millones de dólares aproximadamente. Sí. Si es que eso lo
vamos a gastar mucho más en APEC y en otras cosas.
Sí, las cosas. No, y además que si es que el beneficio es, oye, un nuevo trato.
Los cimientos para el Chile de los próximos 50 años, probablemente.
Así que yo, si alguien se espanta, porque claro, es mucha plata, sepo. En la absoluta es muchísima plata.
Sí, pero para los fines que persigue. Hay que ponerlo en contexto.
Sí, leamos, se estima que si se utilizan las instalaciones del Congreso Nacional, las de Santiago, el costo sería de 500 hasta 700 millones, dependiendo de cuántos son los traslados, los comisionados y cuántos serían los comisionados. Dijo en este caso Miguel Landero, que es secretario de la Cámara de Diputados. Además, dice que en el cálculo se tomó en cuenta que el personal que trabaje para la convención salga desde la planta del propio Congreso. Si la dieta que se les paga es igual a la de los consejeros regionales, alrededor de 2.700 millones de pesos, si fueran 155 al año.
Hoy día también hubo una reunión importante respecto a los plazos. Se reunieron el presidente de la Cámara de Diputados y Iván Flores, también Matías Walker y con el Consejo Directivo del Electoral, Patricio Santamaría, el director del Servicio Electoral de Chile, y establecieron algunos plazos, por ejemplo, fijan para diciembre el plazo máximo para aprobar el proyecto de ley que regula el plebiscito para la nueva constitución. Por lo tanto, en noviembre debiera terminar esta comisión paritaria para buscar las fórmulas que se autodefinieron los parlamentarios. Además, el plebiscito sería la segunda quincena de abril. Todavía hay que definir el día.
Exactamente.
Así que por lo menos ya estamos viendo luces sobre el cronograma, sobre el mapa que se nos viene, el mapa electoral que se nos viene.
Va a ser un año muy intenso, muy entretenido, porque vamos aprendiendo mucho, la cantidad de entrevistas que uno le puede hacer y escuchar a los constitucionalistas, vamos aprendiendo rápidamente de qué se trata, qué sabíamos nosotros de qué se trataba una constitución, y uno va empezando a hacerse ideas, y a mí por lo menos me entusiasma mucho saber... de participar, yo participé en los cabildos con una hija mía, porque me parecía súper interesante
el proceso, la mirada, la conversación.
Esa conversación que se produce, sentarse un sábado en la mañana con gente desconocida para uno, todos éramos desconocidos entre nosotros, a conversar sobre lo único que nos une, que es un país y una sociedad, es súper interesante, porque uno lo mira desde una edad distinta, desde un barrio distinto, desde una
educación
distinta, de las posibilidades, de una realidad socioeconómica distinta, y te das cuenta que hay mínimos súper interesantes. O sea, no te pongo el caso muy absurdo, o sea, muy obvio, el mínimo al derecho a la vida, ¿no es cierto? Y desde ahí hacia abajo. Y uno cree que ese es el único mínimo, y no. De repente uno empieza a optar que gente de procedencias tan distintas tiene mínimos comunes.
No, lo interesante es que si bien deben haber, yo no sé, yo no he participado, pero me imagino que deben haber posiciones bastante extremas, pero cuando llega el momento de ponerse de acuerdo, como que se va cuajando, ¿no?
Avanzando. Sí, vas transando en cosas que tú pensabas que jamás transarías, cuando la necesidad es conseguir salir de un embrollo, salir de un atochamiento, bueno, va saliendo, dice, a ver, tengo 10 cosas a las cuales yo no voy a ceder, pero veo que estamos trancados, estamos en tabla, y bueno, ya, de las 10 tengo que elegir una para ceder, y tú también, y avanzamos 2 pasitos, y ahí uno va dejando, y va dejando lo esencial, y lo esencial suele ser lo que comparten los seres humanos en una misma sociedad.
Lo más coherente, hay como el derecho natural.
Sí, lo que más más atractivo es que nos vamos a dar cuenta no solo que tenemos cosas en común, sino que tenemos una capacidad de ponernos de acuerdo. Y esa capacidad es que algo nos hermana cuando parecía que nos teníamos tan enfrentados. Y decir, mira, fíjate, encontramos puntos en común. Frente a lo vimos el miércoles, jueves en la noche, frente a tal encuentro ideológico, tantas diferencias, había cosas en común. ¿Qué cosa? La necesidad de llegar a acuerdo. Claro. Y fueron superiores esas necesidades a las diferencias que por años.
La necesidad imperiosa.
Frente a una diferencia que por años no nos permitió hablarnos. Oye, y una sociedad que habla más y que conversa más,
Matías,
y que se tiene más confianza.
Unas diferencias que nos tuvieron 19 meses sin poder avanzar en casi ningún proyecto legislativo. O sea, el gobierno del presidente Piñera, convengamos que los primeros 18 meses al menos, se pudo avanzar en la ley de presupuesto y poquito más.
Claro, en las grandes no se podía.
No.
Así es, pues bueno. Así están avanzando los proyectos. No olvidar la frase de Mario de Forde, es bien crítica, es bien.
¿Cuál?
No
sé si la de día.
Claro, si la podemos explicar, déjame ver para ponerla exactamente. La tengo aquí.
Cuando dice que hay que seguir.
Claro,
hay que seguir
exactamente,
manifestándose.
Exactamente. Pero no sé si seguir manifestándose. Si la gente no está alerta, y ese es el sentido de su frase, si la gente no está alerta, muchos. Y aquí una autocrítica a su sector. Sobre todo de mi sector, dice, no van a hacer los cambios. Es, yo creo, estrictamente cierto. No está diciendo invitar a parar el país, porque es todo lo contrario a eso. No está invitando a que paralicemos las calles, a que la gente no pueda trabajar, ni salir de sus lugares, ni que pueda seguir, qué sé yo, el kiosquero su kiosco y el estudiante su estudio, o nosotros para acá. Está diciendo cómo hacemos, cómo es el límite, cuál es el sensible límite de no perder la alerta. Sí. Porque yo siento, al menos, que lo que nos lleva hasta aquí es una indolencia a la rapidez que necesitaban los cambios de las personas más necesitadas. A la indolencia, y yo siempre pongo este mismo ejemplo, hemos hablado aquí, a que había personas que, y sigue habiendo, y se empeoró por causa de los maleantes, de los delincuentes, se empeoró. Las personas que, en casos normales, se estaban demorando 2 horas de ida, 2 horas de vuelta a su casa de trabajar. Lo sabíamos, esto yo lo repetí, así que pero a veces voy a ser majadero. Lo sabíamos, nos importaba, nos dolía, más no cambiábamos esa realidad. ¿Y para qué decir los ingresos? Los ingresos básicos,
éticos.
¿Para qué decir la condición de muchas escuelas en nuestro país?
Las pensiones.
¿Para qué decir las pensiones de 130 mil pesos? ¿Para qué? Entonces,
las colas de los hospitales.
¿Para qué decimos las colas de hospitales? Lo sabíamos, sí, todos lo sabíamos. Nos importaba, claro que nos importábamos.
Pero no había sentido urgencia.
Exactamente. Y eso es lo que yo siento que Desbordes apunta con sentido común.
Sí, pero yo creo que también estoy de acuerdo y me imagino que eso estaba en su espíritu. Lo único que siento que hay que tener mucho cuidado con cómo se expresan las cosas hoy en día, porque puede ser algo, o sea, puede servir para suavizar, pero también para encender. Entonces, solo hay que tener cierto cuidado, creo yo, al momento de decir las cosas.
Fuimos demasiado cuidadosos demasiado tiempo.
Sí, bueno, pero eso ya pasó. Ahora, en este contexto en particular, creo que hay que tener ojo. Hay que ser cuidadoso
de no darse gustitos, estoy de acuerdo.
Sí, porque está bien, yo entiendo, y de verdad creo que Mario Desbordes ha cumplido un papel sumamente importante, pero claro, también, y está bien que sea así, y tiene una tribuna que es muy merecida, que se la ha ganado, pero hay que ser responsable con esa tribuna.
Él dice, yo no estoy llamando a las marchas como han querido caricaturizarme, pero si la gente no está alerta, muchos, sobre todo de mi sector, no van a hacer los cambios. Es verdad, el ser humano cambia. Cada uno de nosotros, cuando estamos contra la espada y la pared.
Sí,
hagámoslo mañana, veámoslo.
Si no te molesta realmente.
Claro, pero no claro, es que toca que los que toman las decisiones no son los afectados. Y ahí hay un problema. ¿Cuántos de los parlamentarios tiene salarios mínimos, o cuántos de sus familiares tienen, perdón, pensiones mínimas de 130, 140 mil pesos, aparte del padre de Desbordes que la tiene? ¿Cuántos de los parlamentarios, de los ministros, tienen a su hijo en colegio público? ¿Cuántos de los parlamentarios viven en campamentos? ¿O sus familiares? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, porque esa urgencia, para que no vuelva a estallar en la calle de la manera violenta e irracional que a rato estuvo, es necesario tener una alerta permanente, un Pepe Grillo permanentemente que nos esté hablando al oído, epa, no se duerma, es como las carreteras que tienen en las bermas estos toperoles o esta, ¿has visto que tienen esa?
En las calles eso es como ojo gato, sí.
Pero en las carreteras muchas veces los bordes tienen rugoso, cosa que si tú te quedas dormido el auto que es una alerta, decir, manténgase en la carretera. Si nos salimos, chocamos. Ya chocamos. Llevamos cuatro semanas en un choque. Tenemos que salir del choque y volver a la carretera de avance. Así que yo apaño totalmente Desbordes y entiendo el sentido de lo que quiso decir. Hay algunos que les gusta más lo conservador, mantener como estaba, seguir hablando
como
estaba.
No, porque tú estás poniendo... Estás haciéndolo como binario. No significa que uno apoya a Desbordes o esté en contra de no hacer nada.
No, irse con calma.
O hacer las cosas con la celeridad que corresponda, pero cuidando el lenguaje.
Está bien. Estamos en... ¿Qué pasa? 7:32, está muy bien. Esto es Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues. Gracias.
Qué bueno. No tan bien, en verdad, por el deporte. Hoy día nos fue muy mal en la Copa Davis. Nuevo formato. Chile se...
Había un hincha que
le gusta mucho el...
Se nos coló un audio, un hincha, que dijo que nos volaron cierta parte, que es cierto. Pero en fin.
Bueno, como les iba contando...
Chilenismo.
Perdimos 3-0 con Argentina en el debut de esta nueva...
¿Pero qué es eso? Nunca había escuchado la expresión que nos volaron.
No, me dio risa el contexto nomás.
Bueno, perdimos 3-0 con Argentina.
¿A
en este nuevo...
Matías, hoy día? Es súper guerrillero.
En este nuevo formato de la Copa Davis, que ayer les contaba, se juegan solamente 3 partidos, 2 singles y un doble. Nicolás Jarry cayó a eso de las 7 de la mañana, 6-4, 6-2 ante Guido Pela. Después Cristian Garín cayó 6-2 ante Diego Schwartzman. Ese partido yo lo alcancé a ver, el de la mañana no lo vi, pero el Cristian Garín se notaba que estaba jugando un nivel con mucha fuerza, pero cometía mucho error no forzado, y Diego Schwartzman, de verdad, la potencia, es que cómo sonaba la raqueta y la pelota en ese partido, de verdad, la intensidad fue altísima, y finalmente ganó Diego Schwartzman también por un poquitito también por inteligencia en la cancha, supo mantener la calma durante todo el partido. Y después se jugaron los dobles, Nicolás Jarry con Hans, me cuesta mucho decir el apellido de Hans Podlipnik.
Podlipnik.
Cayeron 6-3 y 7-5 ante Leonardo Mayer y Máximo González. Ahora, no está todo perdido, porque ahora esta nueva Copa Davis se juega en fase, en una fase de grupo, se juegan dos series. A Chile le tocó con Argentina y le toca con Alemania. Mañana juega Argentina y Alemania. Dependemos del resultado de esa serie y tenemos que ganarle sí o sí a Alemania, y todavía podríamos clasificar como mejor segundo a los cuartos de final, pero eso va a depender de cómo nos vaya con Alemania y de cómo le vaya al resto de los equipos también que están clasificando, que van a buscar una clasificación a los cuartos de final como mejor segundo. Así que ese partido se va a jugar el jueves, y mañana juega Argentina contra Alemania. Y el tenis sigue dando que hablar, porque hoy día llegó Roger Federer para jugar su partido de exhibición con Alexander Zverev, que no está jugando la Copa Davis porque dijo que no le gustaba este formato nuevo, así que se iba a restar. Nos salvamos, a lo mejor se salvaron a lo mejor los chilenos de no jugar con Zverev, aunque durante esta temporada tanto Garín como Jarry le ganaron en torneos ATP, así que no estaba todo perdido si hubiese jugado. Bueno, Roger Federer llegó de Argentina, donde jugó ayer un partido de exhibición. Hoy llegó a eso del mediodía, se dirigió al tiro al Movistar Arena. Ahí se reunió con Fernando González, con quien mantiene una estrecha amistad cuando ambos competían en el circuito. También estuvo con la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Después hizo una clínica con niños en situación de vulnerabilidad. Y después, junto a Zverev y algunos fans que pagaron por esta Roger Federer Experience, jugaron y pelotearon un poco con Roger Federer. Ahora, mucha suerte. Así que lo pasaron muy bien, y después a las 3 de la tarde almorzó con estos fanáticos que pagaron de Roger Federer Experience, y a las 10 de la noche se jugó un partido de exhibición entre Federer y Alexander Zverev. Para los que aún dicen, chuda, ya me la juego, quiero ir, aún quedan entradas para poder ir a ver este partido, y las entradas van desde los 218 mil pesos, las que quedan, hasta los 431.300. Baratito. Así que, pero bueno, si es que alguien tiene la oportunidad de ir, aún quedan oportunidades para poder ir. Dentro de las curiosidades que tiene esta avenida de Roger Federer es que anda con 10 guardaespaldas por todo Santiago.
Me han contado que está un poco complicado.
Un poco complicado. Ya anda con 3 camionetas. Además, pidió 100 botellas de agua mineral. Dentro de ellas, agua mineral con gas, agua mineral sin gas, y también bebía isotónico. Uno puede decir, parece un poco exagerado 100 botellas, pero si tiene 10 guardaespaldas, tiene, o sea, hay un staff técnico, y
me
está...
Preocupa el agua, me preocupa la contaminación, la cantidad de botellas. De
plástico.
Sí, ojalá las boten, sí, ojalá en algún lugar. Sí.
Que las reciclen.
Y otra noticia también que tiene que ver con el tenis es que hoy día finalmente el circuito ATP autorizó el ATP 250 en febrero, que va a regresar a Santiago. Se acuerdan que ya estaba como casi seguro, lo contamos hace un par de semanas. Ahora finalmente la ATP lo oficializó, va a ser el fin de semana del 24 de febrero. Pero vienen unas complicaciones. ¿Se acuerdan que al principio, cuando estaba la ministra Pauline Cantor, dijo que el gobierno iba a poner 2 millones de dólares para ayudar al desarrollo de este campeonato? Después el gobierno dijo que no, que esa plata no iba a estar, y ahora finalmente la productora que organiza este campeonato, que son dueños de la familia de Nicolás Jarry, los que están organizando este evento, van a tener que tratar de hacerse cargo de los 5 millones de dólares que cuesta realizar este evento, quiero decir. Eso sí, el gobierno dijo que los iba a apoyar con infraestructura y también con patrocinio, así que el gobierno igual va a estar involucrado de alguna u otra forma, pero se le viene difícil a la productora, porque juntar 5 millones de dólares, y en estos tiempos
donde las empresas están con mucha estrechez, va a ser realmente difícil.
Y cortito, Maradona. Sí. Está jugando en Gimnasia y Esgrima de La Plata. ¿Ah?
Entrenando, no jugando.
Perdón, entrenando. Ya quisiéramos que volviera a jugar. Entrenando, bueno, después de 72 días renunció porque Gabriel Pellegrino, que era el presidente del club y el principal gestor de su venida, no se va a repostular como presidente porque no logró unidad en la directiva, y como forma de lealtad hacia Pellegrino dijo, bueno, sabes que yo me voy de este equipo porque si es que no estás tú como presidente, yo no quiero estar. Jugó 8 partidos en La Plata, logró 3 victorias y 5 derrotas, y dice, según la prensa argentina, que esto demostró que Maradona, con un buen cuerpo técnico, puede demostrar su experiencia y lograr cosas en los equipos. Y además se dieron cuenta de, bueno, de todo este magnetismo y todo esto, todo lo que genera Maradona, le hace muy bien a los clubes porque suman socios, suman sponsors porque está Maradona, y suenan clubes de Argentina, suena también en la MLS, y suena ya los que son más
soñadores,
podría llegar a Unión La Calera, porque...
Pero eso ya había sonado antes,
había,
¿no?
Sonado. Lo que pasa es que hay una persona que se llama Cristian Bragarnik, que es considerado como el dueño del fútbol argentino, ha sido el artífice de que lleguen... Está muy relacionado con la dirigencia de Unión La Calera. Él fue el que llevó a Gabriel Arias a Unión La Calera, a Pablo Alvarado, a Brian Fernández, además a Ángel Rodríguez, que juega en Peñarol. Así que dice, y él tiene muy, muy buena relación con Maradona. Entonces dicen que si es que las cosas se dan como se han dado, podría Maradona llegar a Unión La Calera. Yo lo veo difícil.
Sería lindo.
Pero sería lindo tener a Maradona en Chile.
Sí. Por ese tiempo habría que ser de la otra UC. Unión La Calera.
Huélese.
Ya, que vaya muy bien.
Chao.
Gracias, Francesca. ¿Y de Walter Fútbol?
Se supone que está todo encaminado, no se ha suspendido ninguna fecha. Eso sí, el partido de Colo-Colo se adelantó para las 11:30 a.m. para evitar disturbios.
Muchas gracias, Francesca. 7:40 estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, hay puertas que se abren en momentos clave de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viñas de Chicureo. El nuevo piloto Casa Cruz te está esperando. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales, y nada como hacerlo fuera de la oficina. En Hotel Bosques de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosques de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Y Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto a senatorchile.cl o en senator-international.com.
¿Sabías que los bosques de CMPC capturan 25 millones de toneladas de carbono al año? Un efecto positivo en el que CMPC busca incrementar la protección, restauración y conservación de 100.000 hectáreas. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios, y fue elegido también mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con expertos en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Perdón. No pasa nada. Discúlpame. Oye, sigue conversando para construir un Chile mejor. Infórmate en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
7:46 Estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto con la subsecretaria de Derechos Humanos.
Sí, Lorena Recabarren.
Lorena Recabarren. Lorena, muy buenas tardes. Gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo le va?
Hola, Matías. Hola, Josefina. Gusto saludarlos otra vez.
Así es. Bueno, yo creo que de lo general a lo particular en los minutos que tenemos, porque ya se va, me imagino que se va asentando la realidad, la información dura, y el saber qué, cómo y hasta cuándo aquí se, en este momento, en estos momentos de intranquilidad, de desórdenes y de levantamiento social, hubo violaciones a los derechos humanos. Sabemos que por definición los derechos humanos solamente lo pueden violar agentes del Estado, es decir, carabineros fundamentalmente. ¿A qué, más allá de las cifras que entrega el instituto, ¿a qué conclusiones están llegando ustedes?
A ver, lo primero que a mí me gustaría señalar que efectivamente en doctrina las violaciones a los derechos humanos, bajo ninguna duda, porque el Estado es el último garante de la protección de los derechos humanos, es cometida por agentes del Estado, sin perjuicio de que la Declaración Universal nos consagra derechos a todos. Es decir, todos somos sujetos de derechos humanos. Pero en particular, efectivamente, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de lo que han sido los derechos humanos desde la mitad del siglo XX, hablamos de violaciones por parte de agentes del Estado cuando, por ejemplo, se constituyen delitos que se configuran como tales. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos tipificado el delito de tortura, de tratos inhumanos, degradantes, que son considerados cuando son por agentes del Estado o por particulares con la quiescencia de funcionarios del Estado, considerados delitos de derechos humanos. En este sentido, aquí simplemente volver a confirmar y reafirmar lo que se ha señalado por muchas autoridades del gobierno, en particular, y hace muy pocos días, por el propio presidente de la República, que respecto de todas aquellas denuncias que se han recibido, ya sea directamente por el Ministerio Público, a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Defensoría de la Niñez, son denuncias que se van a investigar y que se van a sancionar. Y el mismo presidente habló de que aquí no va a haber impunidad, tanto respecto de las violaciones que pudieran haber cometido funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad, y también respecto de aquellas todas las vulneraciones a derechos, que finalmente también son vulneraciones a derechos, que se han cometido por parte de civiles, ¿no? En términos de los saqueos, los incendios y otro abuso y exceso. Por lo tanto, aquí el compromiso es el no a la impunidad.
Con respecto a las reparaciones, subsecretaria, ¿el gobierno está considerando algún sistema de reparación, ya sea monetaria o algún tipo de asistencia psicológica o para las víctimas de los derechos humanos?
A ver, para que existan, así estrictamente en términos de derechos, víctimas de derechos humanos, tienen que haber las sentencias judiciales respectivas, ¿no? Ahora bien, pese a, o sin perjuicio de eso, ya el ministro de Salud lo ha señalado, existe hoy día ya en marcha un programa especial para las personas afectadas, lesionadas por traumas oculares, que amplió lo que ya existía respecto de en las enfermedades auge, ¿verdad?, en relación a los traumas oculares, que se va a generar no solamente la primera operación, sino que todo el tratamiento necesario, además del apoyo psicológico que estas personas requieran. Y por otra parte, también desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se ha señalado un programa especial para el acompañamiento de mujeres que hayan denunciado abusos sexuales, y existe ahí también un programa especial que hoy día existe, que se va a ampliar en ese sentido. Respecto de reparaciones en particular, económica, el Estado siempre, claro, repara al momento de tener la sentencia por parte de los tribunales de justicia del país. Por lo tanto, para poder generar esa reparación, al menos hasta ahora, ¿verdad?, en la situación de hoy día, 19 de noviembre, está pensado en ese sentido. Siempre es así. Así es como responde el Estado de Derecho frente a las violaciones de derechos humanos.
¿Cómo han recibido ustedes las distintas visitas que ha tenido Chile en esta materia? Porque ha estado desde Human Rights Watch, que entiendo que se juntó hoy día a su alto comisionado, su máxima autoridad para las Américas, José Miguel Vivanco. Han venido los de la alta comisionada, enviados por la alta comisionada de la ONU. Han estado Amnesty International, la Corte Interamericana. Es decir, hay distintas organizaciones dedicadas a esto. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Han visto buena voluntad? ¿Han visto neutralidad, imparcialidad para evaluar? ¿O ustedes en algunos lugares o en algunos casos han visto algún sesgo?
Nosotros, como gobierno, el presidente hizo la invitación a el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a Human Rights Watch. Y el alto comisionado estaba trabajando en Chile, la delegación, desde el 30 de octubre y termina su visita esta semana, finales de esta semana. Con ellos nos hemos reunido, con ellos hemos coordinado, además, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos como contraparte técnica, desde el Ejecutivo, muchas de las visitas y las coordinaciones que ellas han requerido. Como ustedes saben, las visitas que generan estos organismos internacionales pueden tener, requerir apoyo desde el gobierno, pero también tienen una agenda muy autónoma, independiente, y que nosotros hemos respetado profundamente. Con Human Rights Watch, ellos han solicitado algunas audiencias que han tenido. Nosotros en particular no nos hemos reunido con Human Rights Watch, me refiero yo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Amnistía Internacional también ha funcionado un poco como Human Rights Watch, en el sentido de que han tenido sus audiencias y sus reuniones de manera bien independiente y autónoma en relación al Ejecutivo. Pero en general, lo que nosotros, y ahora tiene estado desde el día lunes aquí el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao, con quien tuvimos una reunión más bien preparatoria el día de ayer con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, y mañana vamos a tener una reunión de trabajo. Esto es una visita preparatoria respecto de la visita que más adelante se va a realizar en terreno por parte de la comisión. Ahora viene solo el director ejecutivo, es una reunión preparatoria. En general, lo que nosotros hemos visto es una es un trabajo serio, un trabajo riguroso. Nosotros mismos como gobierno hicimos esta invitación porque creemos, y así lo pidió el presidente desde el comienzo, que estamos disponibles para la mayor transparencia, para el mayor acceso a la información, para entregar todos los datos y antecedentes que se requieran, ¿no? Entonces hemos visto un trabajo que el que más cerca hemos tenido, el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, muy responsable.
Mini, subsecretaria, perdón, más allá de del trabajo independiente y obviamente autónomo que realizan estas comisiones, ¿usted han recibido algún tipo de feedback, algún avance de las conclusiones o de los trabajos que ellos han hecho en este sentido?
No, los organismos internacionales funcionan y terminan su en especial el alto comisionado, que con respecto a los cuales con mayor detalles conocemos su funcionamiento, con un informe que puede ser que es al final de su visita, que puede ser más inmediato o incluso pueden tomarse un par de semanas, no lo sabemos en este minuto, y que la en este caso la Alta Comisionada de Derechos Humanos puede decidir si es que es público o es reservado. Nosotros hasta ahora no hemos tenido esa conversación porque no forma parte de los procedimientos normales que tienen estos organismos cuando vienen a hacer este tipo de visitas.
¿Qué pasa si es que resulta que los estudios de algunas de estas organizaciones hablan de o dan resultados que no espera el gobierno o que en general o que Chile no espera, que sostengan que en Chile se han violado en este tiempo o que Carabineros, por ejemplo, hace un tiempo vienen sus procedimientos violando los derechos humanos de los chilenos? ¿Qué queda ahí en adelante? ¿Se abre un juicio? ¿Chile tiene que defenderse? ¿Chile tiene que... ¿Qué procede? Estamos hablando de violaciones sistemáticas, que es como algunos sostienen que ocurren, digamos.
Sí, lo que pasa es que el informe de derecho de la, en este caso, por ejemplo, del alta comisionado, puede ser como ha sido en otros lugares respecto de las recientes manifestaciones que todavía continúan en Francia, por ejemplo, donde pueden dar recomendaciones. Normalmente hay una parte importante de estos informes que generan recomendaciones, y por cierto, nosotros como Estado vamos a acoger, ¿verdad?, esas recomendaciones. Ahora bien, respecto de la del informe que pueda tener en el sentido de violación a los derechos humanos, a ver, nosotros creemos que, así como lo dijo el mismo director ejecutivo de la CIDH ayer, luego de su reunión con el presidente de la Corte Suprema, señaló algo, no es literal, pero sí en el sentido de que estamos conscientes, señala, de que las instituciones en Chile están funcionando. Y esto es bien decidor cuando es después de la reunión con el presidente de la Corte Suprema, que tiene a su cargo una de las instituciones de mayor peso, de mayor relevancia, cuando hablamos de protección de los derechos humanos, porque la base de un Estado de Derecho frente a violaciones es el acceso a la justicia y el debido proceso, y esto está siendo absolutamente resguardado, garantizado por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial en su totalidad, y por lo tanto lo desde ya nosotros hemos señalado que lo que corresponde es que estas investigaciones se realicen, y no solamente cuando si eventualmente así se señala por parte del informe de Naciones Unidas, sino que desde ya, desde ahora, hoy día hay investigaciones en curso. Hoy día leíamos una noticia de que la Brigada de Derechos Humanos de Policía de Investigaciones ya tiene alrededor de 350, un poco más, investigaciones abiertas en relación con denuncias que se han hecho por presuntos abusos por parte de funcionarios de Carabineros. Es decir, la institucionalidad más básica, que es la justicia en nuestro país, está funcionando, no solamente está funcionando, sino que tiene todo el respaldo de toda la otra institucionalidad autónoma y dependiente de la Administración Central del Estado para que pueda hacer bien su trabajo.
Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías y Josefina, que esté muy bien.
Gracias, chao. Subsecretaria, hasta luego.
Chao.
Cuando son las 7 de la tarde con 58 minutos, nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene Visionarios.
Tal cual. Y después, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Teresa Marinovich. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy, Bert Bacharach.
Que tengan un muy buen día. Hasta
chao,
mañana.
Chao. Vaya bien.